Voy a presentar como en tres partes. Primero son los antecedentes de una geografía muy desconocida en América Latina, inclusive para los latinoamericanos, porque son como posiciones muy nacionalistas. Después, en los años 60 y 70, cómo hubo intentos de una geografía de corte crítica o de corte libertaria y el surgimiento después de la geografía crítica. Bueno, primero decir que evidentemente en un contexto latinoamericano nosotros no podemos hablar solo de una geografía crítica en un sentido marxista, que a veces es como se toma. Entonces, en un contexto colonial en América Latina, nosotros no solo hablamos de geografía crítica en el sentido marxista, sino que hay un contexto de una gran desigualdad y de una gran pobreza, también una gran marginación, y por eso se habla de, digamos, de ver una razón de esa desigualdad, no solo con las explicaciones naturalistas, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy considerando a dos geógrafos latinoamericanos que son poco conocidos en la región. Son muy conocidos cada uno en su país. Es el caso de Josué de Castro, que él hizo un libro que fue muy importante en ese momento, que es La Geografía del Hambre, en 1946. Y en 1951, La Geopolítica del Hambre. Y Antonio Núñez Jiménez, que es un geógrafo cubano, que hizo un libro en 1954 que fue quemado por el régimen de Fulgencio Batista. Mandó quemar toda la edición del libro de Antonio Núñez Jiménez. Y la pregunta es, ¿por qué se quema un libro de geografía? ¿Con cuál es este? Gracias. Bueno, primero, Josué de Castro fue un médico brasileño, no fue geógrafo de formación en la licenciatura, pero él dio clase de geografía y él en su libro de la geografía del hambre habla de Jean Bruns y de Lisieux Reclus. En 1944, 46, hablar de Reclus era realmente, digamos, muy novedoso. Él hace la crítica y él dice, no tiene que ver el hambre con las condiciones del clima, del suelo, sino que tiene que ver con la cuestión de las plantaciones, del monocultivo y del colonialismo, en donde se encuentran las causas de el hambre. Y hace el análisis de las condiciones en cada una de las regiones de Brasil. En 1951 hace el mismo análisis, pero en la escala internacional, hace a todos, excepto a la URSS, porque dice, no tengo datos, entonces no puedo analizarlo, pero él ve la misma situación. No es una cuestión ambiental, no es una cuestión de la naturaleza, es una cuestión de cómo está repartida la tierra, qué se está produciendo, para quién se produce. E inclusive él dice que ese es un tema que es fundamental y que él no entiende por qué no hay investigaciones de un tema tan importante en el mundo y que atañe a todos los países. Habla del hambre en Estados Unidos y de las zonas de en donde hay más, digamos, necesidad de alimentos, que evidentemente tienen que ver con cuestión de dónde está la población negra norteamericana, ¿sí? Habla de la reforma agraria, conoce el caso de la reforma agraria y lo que dice es que no es solo necesario el reparto de tierras, sino también las condiciones para producir. Me parece que es muy importante, si nosotros leemos esos textos ahora, siguen siendo importantes para tener una idea de qué es lo que pasa. El siguiente, Antonio Núñez Jiménez. Su geografía de Cuba fue escrita en el 54. El libro fue quemado. Y después de la revolución, él está en la parte de en medio. De un lado está Fidel Castro, del otro lado está el Che Guevara, el de en medio es Antonio Núñez Jiménez. Él entra, o sea, está con la revolución. Su libro al principio es monográfico, pero en la segunda parte es muy interesante leerlo, porque él habla de las condiciones de pobreza en Cuba, de la situación de la marginación, y él nuevamente dice y hace un análisis muy interesante cuáles son las empresas que están en Cuba, qué cantidad invierten, cuáles son las condiciones en las que están produciendo y cómo están ganando dinero. Entonces, esto rompe, digamos, toda una idea de geografía que no tiene una posición política clara. Y él habla de las relaciones de dependencia con los Estados Unidos. ¿Qué pasó después si tenemos a dos autores que en los años 40 y 50 ya estaban hablando de la situación? Pues tiene que ver con qué pasa en Cuba con la reforma, con una reforma educativa y con toda una reorganización en Cuba. Y en el caso de la geografía, la colocan en geociencias. Al momento de colocarla en geociencias, esta visión crítica de la geografía se pierde, ¿sí? Y la geografía también deja, digamos, de ser más independiente, porque entonces pasa a ser parte del régimen político. Y la otra influencia es la que le llega a través de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Alemania del Este, Repúblicas Socialistas Soviéticas y Baja Cuba. Y ahí, digamos, termina esta vertiente crítica. Y regresa una lectura cartesiana del espacio. La trayectoria de es una paradoja y vamos a ver cómo en el caso de Josué de Castro, que él fue una persona muy importante a la llegada del gobierno militar, tuvo que salir exiliado, él vive en París exiliado y muere en 1973. ¿Sí? Los dos autores realmente no son conocidos más que cada uno en su país, son muy conocidos, pero en una región latinoamericana es difícil encontrar quien conozca a estos dos. ¿Qué pasa después? Bueno, tenemos la irrupción de lo político, que es la importancia de la geopolítica, que es una doctrina militar y que es muy interesante cómo se desarrolla en América Latina, porque eso impide el desarrollo de una geografía que ya se había planteado. Es interesante saber que la primera escuela, bueno, la primera clase de geografía, de geopolítica se da en la Academia de Guerra en Chile en 1948, es muy reciente. Y esto hace que no se desarrolle porque está siempre, digamos, como la geopolítica. Y hay un personaje que es Milton Santos, que por el mismo caso tiene que salir y se viene a estudiar a Francia, y después él empieza a moverse por América del Sur, y es muy importante porque él va a tener una gran influencia en la organización de los geógrafos latinoamericanos. Él va a tener, digamos, ellos, tanto lo que ya se había hecho de Josué de Castro y Milton Santos, ellos empiezan a trabajar, pero sobre todo, bueno, Milton empieza a reunir a los geógrafos en eventos y hay geógrafos uruguayos en donde se hacen dos encuentros de geografía, en el 67 y en el 69, y es para decir que no están de acuerdo con lo que se está haciendo en geografía en Uruguay. Después de esos dos encuentros de profesores de geografía, hay un tercer encuentro que se conoce como el primer encuentro latinoamericano de geografía nueva, que se hace en Uruguay. Pero, pues sale la geografía. Perdón, la geopolítica. La geopolítica hace golpes militares en el mismo año en Chile y en Uruguay. En el caso de Uruguay no se puede hacer el segundo encuentro, se hace el segundo encuentro de geógrafos, pero se tiene que hacer ya en Argentina, organizado también por los uruguayos que ya tuvieron que salir y están exiliados en el caso de Neuquén. En el 73 también se da el golpe militar y ahí sale Graciela Uribe, que viene para Europa, Pedro Cunil, que se va a Venezuela, y Jimena Valdés, que se viene para Francia. Y en el 74 hay una nueva reunión de geógrafos latinoamericanos, en donde es invitado Pierre Georges y Milton Santos. Y ahí hay una geógrafa argentina, Elena Chiosa, que dice que es realmente una visión revolucionaria lo que ellos están planteando. porque están haciendo una crítica a la geografía que se está presentando, que es una geografía neutral y que es una geografía empirista. Y entonces ahí tenemos nosotros ya a una geografía en América Latina que no están todavía leyendo ellos a los anglosajones, porque inclusive hay un geógrafo, Vicente Dicione, que dice que Milton Santos llega con el libro de David Harvey, Urbanismo y Desigualdad Social, y es la gran novedad, pero ahí lo conocen. O sea, ellos se reúnen antes y Milton llega con el libro de David Harvey y todos quedan, es por ahí, ¿no? Es una referencia muy interesante. Es una reunión muy importante la del 74 en Neuquén, pero llega el golpe militar y se acaba otra vez. Graciela Uribe, que tuvo que emigrar de Chile, ella dice que había algo que no habían visualizado, ¿no? Que habían estado trabajando. Ella trabajó para la Universidad Central de Santiago, pero estaba en la sede Oriente, y ella dice que no se habían ocupado, que habían trabajado con la geografía económica, ¿sí? Pero que no se habían ocupado de la geografía política, y que había sido un gran error no analizar la geografía política, porque había que entender las condiciones en las que se estaban desarrollando la geografía. Y ella dice, y mientras la geopolítica se estaba preparando en la milicia, con los militares para asaltar el poder. Y ella pues sale exiliada hacia Suecia y después llega a México. 1978 es un año clave en la geografía latinoamericana. ¿Por qué? Porque por primera vez, en el caso de México, se organiza un grupo de geógrafos que se llaman geógrafos progresistas, encabezados por Ángel Basols Batalla y Carlos Sáenz de la Cansada, y lanzan una revista que se llama Posición. Y esa revista es la primera en donde se ve claramente que están en desacuerdo con la geografía y que quieren hacer otra geografía. Ahí ya encontramos citados algunos geógrafos anglosajones, angloparlantes. En 1978 hay un congreso también en Brasil, en Fortaleza, y ahí ya se ve claramente la posición de Milton Santos. Milton Santos había seguido trabajando, pero Milton Santos, es muy importante decir, trabaja con un grupo amplio de geógrafos, que a veces no son tan reconocidos, pero que no se puede entender la dinámica de la geografía brasileña si no se conoce a todo este grupo que trabajó con él. Y que en el 78 hacen una gran revolución en el pensamiento geográfico. Sí me gustaría nombrarlos, porque a veces no se conocen, y Milton discutía con ellos. Armando Correa da Silva, Lobato Correa, Manuel Correa de Andrade, Orlando Valverde, Ariovaldo Belino, que él es, de todos ellos, Ariovaldo Belino es marxista, es un marxista que trabaja cuestiones rurales, es muy fuerte. Carlos Antonio Walter Porto González, Antonio Carlos Robert Moraes, que ya murió, y Vanderlei Mesías da Costa, quien cambió de ser un geógrafo radical, crítico, a estar mucho más con, digamos, las estructuras de poder. Es muy importante todo este grupo que trabaja junto con Milton Santos. ¿Qué vamos a tener? Pues ya en los años 80 tenemos una geografía brasileña que ya es más fuerte, tenemos una geografía muy débil en los países andinos, Bolivia, Ecuador y Perú, porque justo la geografía solamente se enseñaba en las escuelas militares y en escuelas particulares. No había, en la universidad no se enseñaba geografía, ¿sí? Este cambio en los años 80, empiezan a caer las dictaduras, y también se empieza a fortalecer una relación entre la geografía latinoamericana impulsada por Milton Santos. En el 87, bueno, tenemos un libro que es fundamental, que es Por una nueva geografía, que es la que está ahí, y se producen todos estos libros que son los que van impulsando toda la vertiente fuerte de la geografía brasileña. Son libros que son clásicos de los estudiantes brasileños. Estos son sus clásicos, y que para América Latina ahora se han convertido en un referente importante. En el 87 se hace el primer encuentro de geógrafos americanos, impulsados por esto, y el segundo es en Uruguay, en Montevideo. Y me parece que tiene que ver con que Uruguay estuvo siempre presente en cuando no había forma de hacer reuniones en Brasil, se iban a Uruguay. Cuando dejaron de ser posible por el golpe militar, se van a Argentina. Después llega la dictadura en Argentina y desaparecen hasta que pueden volver a recuperarse. Bueno, ¿qué pasa en México? En México llegó Graciela Uribe. Ella inmediatamente empieza las conexiones con una geografía del mundo. Ella inmediatamente invita a Horacio Capel y a Luis Urteaga. Invita a Neil Smith, a Cindy Katz, Melissa Wright. Ahí está Graciela Uribe con Neil Smith y con Patricia Olivera. Y en 1991 es el tercer encuentro de geógrafos de América Latina en el Legal en Toluca, y entonces hay una conexión muy importante entre Milton Santos y Graciela Uribe. Y a partir de ahí hay una mirada de México hacia Brasil por un lado y hacia el mundo anglosajón por el otro, por así decirlo. Entonces estamos viendo qué se hace en un lugar y qué se está haciendo en otro. Graciela Uribe es invitada por Neil Smith a la inauguración del evento de geografía crítica en Vancouver. Es muy importante decir que, por ejemplo, la geografía colombiana es muy reciente también. Apenas en el 83 se instaura en la universidad la geografía, pero hay una figura muy importante que es Ovidio Delgado. Después, digamos, también ya tenemos un reforzamiento de la escuela de la geografía argentina, porque hay geógrafas que están trabajando con Milton Santos en el departamento de Sao Paulo: Amalia Inés Gerais, Mónica Arroyo, María Laura Silveira, pero también hay geógrafos que están en Argentina publicando mucho: Carlos Reborati, Vicente Decione, Raquel Gurevich, Diana Lan, desde la geografía feminista. Y los encuentros de ELEGAL, que originalmente fueron impulsados por este grupo de geógrafos críticos, ya han tenido sus primeras presentaciones en Perú, en Bolivia y en Ecuador, 2013, 2017 y 2019. Y eso nos está mostrando que ya está empezando a haber geografía crítica en estos países en donde no existía. Es muy interesante lo que está pasando aquí, porque muchos de los geógrafos también que están llegando a Perú, a Bolivia y Ecuador son geógrafos formados fuera de América Latina. Entonces están llegando con toda una influencia de la escuela francesa y de la escuela anglosajona, y está siendo, digamos, como más amigable. No es tan difícil la confrontación con los grupos, porque no hay grupo de resistencia. En Venezuela hubo migración de los geógrafos como Pedro Cunil, y hay una gran influencia de Doreen Massey, porque ella trabajó, puso fue como un laboratorio el que tuvo Doreen Massey, y hubo una influencia muy fuerte. Para concluir, yo diría que la geografía crítica latinoamericana no es homogénea, no ha tenido una evolución lineal, ¿sí? Ha sido muy complicada, ha sido como asalto de mata, como donde se puede, se va desarrollando. Los precursores no necesariamente hicieron escuela, desafortunadamente, pero me parece que hay que conocerlos. La geografía marxista, tiene una influencia a través de los trabajos como de David Harvey, que son los más importantes. En 1978 me parece que fue un momento muy importante, porque mostraba ya las condiciones que se tienen en diferentes lugares. En el caso de Brasil, ellos mismos dicen: pasamos de la resistencia a la ofensiva. Y fue muy interesante. O sea, ya tenemos la fuerza, vamos para adelante. Vamos. Eso ha formado la geografía, ¿no? En México, la llegada de Graciela Uribe nos permitió ver cómo estas dos escuelas, la brasileña es realmente una escuela fuerte, tienen más de 80 universidades en donde se estudia geografía. Los encuentros de geografía en Brasil son inmensos, son grandísimos. Las publicaciones son muy vastas, los temas son impresionantes. Es una escuela realmente fuerte que está, difundiendo hacia América Latina. En Colombia rápidamente se han insertado con el grupo, hay varios grupos, pero uno de ellos es el GeoRaizal, que es una geografía crítica enraizada con raíces en América Latina, que está haciendo la unión también con jóvenes sobre todo, y el panorama me parece que se ha transformado también con una presencia de geografía feminista que está en pleno crecimiento y estamos mejor, pero aún falta mucho por hacer. Muchísimas gracias.